Vamos a compartir ahora un poquito lo que les adelantamos al principio del programa, porque hay una preocupación por este lento avance del programa de vacunación infantil, porque en las dos primeras semanas de la campaña de vacunación infantil contra el sarampión, la rubiola, paperas y poliomielitis, ha sido muy baja la concurrencia a los vacunatorios.
Hasta hace tres días, los que se habían colocado este refuerzo de vacunación obligatoria era apenas el 22% de los menores que deben vacunarse, niños y niñas de entre 1 a 4 años inclusive, que necesitan la dosis extra de las vacunas triple viral y antipoliomielítica. De ser así, no se llegaría a fin de mes con el objetivo acordado por las autoridades sanitarias de este país de alcanzar al 80% de esos bebés y chicos.
Vamos a hablar de esto con la doctora Ana Ceballos. Ella es especialista en vacunación pediátrica, infectóloga, investigadora del CONICET. Ella sabe bien y ha trabajado mucho en esto de la vacunación que protege a millones y millones de niños de enfermedades muy peligrosas. Doctora, buen día, muchas gracias por recibirnos.
Gracias, buenos días. Le voy a hacer una aclaración.
Sí,
a ver. Yo no soy investigadora de CONICET.
Bien.
Yo tengo un centro de investigación en Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, pero bueno, es algo independiente. No soy investigadora, porque la verdad que sería un orgullo ser investigadora del CONICET, pero no soy.
Bien, sí. Perfecto. Salvada ahí la aclaración. Sí. Doctora, bueno, ¿sigue siendo bajo el nivel de vacunación? ¿Es así?
Mire, realmente es, yo tengo un dicho, es un dolor de cabeza. Realmente sigue siendo baja. Es algo que no entendemos por qué, porque esto es una dosis adicional, ¿cierto? Eso ustedes lo dijeron clarito recién en la introducción.
Sí, sí.
Pero ¿por qué debemos vacunar? Obviamente el 80% a fin de mes no vamos a llegar, como estamos en este momento, las cifras que dieron ustedes son las que están, ayer, al informe de ayer 20, seguimos con muy baja cifra. Muy preocupante el grupo etario del primer año de edad, que no llega al 26% de vacunación, o sea, los chiquitos entre los 13 meses y los 2 años, ¿cierto? Entonces, yo creo que la población tiene que interpretar por qué se hizo, por qué se organizó esta campaña de seguimiento, que no es Argentina nada más. Esto es una disposición de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque con lo que todos sabemos, el impacto que tuvo COVID en la vacunación, ¿cierto? Con el encierro, bueno, con todo lo que ya sabemos, lo que pasó durante 2 años, las coberturas de vacunación decrecieron, pero muchísimo. Y lo que sí creció fue la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, de acuerdo a los datos de OMS, en el mundo, el sarampión creció un 78% el número de casos, algo que uno no lo veía hace mucho. ¿Qué pasa con la polio? Ustedes saben que tenemos países que están con circulación de polio en la zona de África o Afganistán. Bueno, tenemos países que están con circulación de polio. Entonces yo tengo un dicho, si se sube un sarampión o una polio a un avión y desembarca en un lugar de baja cobertura, tenemos un brote.
Claro.
Como nos pasó, no sé si ustedes recuerdan, en el otro mundial, que tuvimos 190 casos, se concentraron en Capital Federal. ¿Se acuerdan que volvió gente del mundial con sarampión?
Sí.
Y en una zona de baja cobertura se pudo controlar perfectamente. Sí. Pero es un riesgo. Claro. Además, el riesgo que implica la patología en sí. Porque el sarampión puede pasar como una enfermedad exantemática, pero puede tener complicaciones severas como encefalitis, como una neumonía sarampionosa, complicarse con una infección bacteriana, y ni hablemos de la polio.
No.
La polio puede dejar paralítico.
Da terror realmente.
Sí,
claro, entonces el mensaje para la población es que primero que quede bien clarito que son, como dijeron ustedes, dosis extras, son dosis adicionales.
Claro.
Si yo tengo un chiquito de 3 años, que tiene colocada en tiempo y forma la vacuna, lo mismo se tiene que ir a vacunar.
Bien.
Es fundamental, o sea, no podemos permitirnos en las Américas que fue el primer continente que declaró eliminada la polio y el sarampión, claro, no podemos permitirnos volver a tener estas enfermedades que pueden ser muy severas, bien, si se complican.
Doctora, las dosis extras adicionales que se están proponiendo, ¿son a raíz de esta situación concreta de que en un momento parece ser que la humanidad se desenfocó de estas vacunas que son, digamos, que son de calendario, que las veníamos utilizando, porque parece ser que nos enfocamos en la vacuna del COVID y parece ser que nos estuviéramos olvidando de las otras?
Exactamente, y existen otras patologías. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Los que tenemos algunos años, ¿cierto? Sí. Hemos vivido el sarampión. Sí. Yo me acuerdo que una de las últimas epidemias de sarampión, habíamos organizado brigadas para ir a controlar a los niños a la casa porque no había lugar en los hospitales.
Ay, Dios.
Bueno, entonces, eso, y la gente joven muchas veces no ha visto esto. Y de pronto, hay que recordarle a la comunidad médica que tiene que insistir en esto. Cada consulta que tenga el niño, tienen que insistir en que se debe hacer la vacunación. No podemos permitirlo en un país que ha tenido siempre buenas coberturas la reaparición de estas enfermedades, ¿cierto?
Es tremendo, doctora. Realmente da miedo pensar, solo pensar, ¿no? La polio, las consecuencias. He visto lamentablemente gente con inconvenientes en el andar, en el movimiento,
claro,
y te decían, es causa de la polio, porque en ese momento no existía la vacuna, ¿no?
Exactamente. Entonces, y además, bueno, la gente que fallecía, sí, la ponían en los pulmotores. Sí. Bueno, entonces, a ver, no podemos permitirnos tener, probablemente ustedes lo han visto en el informe del ministerio, con lo que yo digo, un país rojo. Rojo quiere decir la cantidad de lugares que están con muy baja cobertura. Algunas provincias han aumentado, ¿cierto?, el porcentaje. Pero lo mismo, lo que estaba establecido era, como bien dijeron ustedes, el porcentaje que teníamos que llegar, acuérdense que esto termina el 13 de noviembre, hoy es reunión de COFESA, o sea, de los ministros de salud de todo el país, vamos a ver qué deciden hacer, pero hay que, el mensaje que nosotros le pedimos a la prensa es eso, vayan y vacunen a sus chicos. Hay bien, centros abiertos de vacunación en todo el país.
Tiene que ver, doctora, tiene que ver, todo esto tiene que ver con los temores que suscitó el tema de la vacunación contra el COVID, con todo esas, no sé, teorías, podríamos decir, respecto a la vacuna, y que eso mismo lo trasladen a estas vacunas que hace cuántos años que las venimos utilizando, claro.
Exactamente. Y bueno, es un tema que el otro día en el grupo chico nuestro de Infecta hablábamos, si no será eso, que la gente, perdón la palabra que voy a utilizar, se hartó. ¿Sí? De la vacuna COVID. Uh-huh. Se hartó de que si la ponemos o no la ponemos, ¿cierto?
Hubo mucha mala prensa también contra las vacunas.
Exactamente.
Se habló mal en los medios, que era todo un negociado. Que
Pero hay una diferencia sustancial entre estas vacunas, claro, que son de larga data, y la vacuna del COVID. ¿Cuáles serían? Básicamente digo, para que la gente tenga elementos, bueno, herramientas para discernir.
La triple viral, vacuna vieja, sí, ¿es cierto? Bueno, es una vacuna viral inactivada, o sea, no tiene ningún riesgo. A lo sumo lo que le puede dar es un poco de fiebre después de aplicada la vacuna, y por ahí les puede aparecer un rash. Pero nada más que eso, son vacunas totalmente seguras. La vacuna triple viral, sarampión, rubiola, papera, la otra cosa que hay que acordarse, que el continente, las Américas, sí, declararon eliminado el síndrome de rubiola congénita hace varios años. Bueno, no podemos permitir de nuevo volver a esas cosas, ¿cierto?
Uh-huh.
Entonces, son vacunas totalmente seguras, puede dar un poco de fiebre, dolor en el sitio de aplicación, pero evento severo, adverso, no, ninguno, ya ninguno, ¿cierto? Y la vacuna de polio, recuerden que despedimos con todos los honores a la vacuna Sabin,
claro,
hace algunos años en nuestro país. Brasil, por ejemplo, ahora en agosto hizo la campaña con la bivalente Sabin. Pero la vacuna Sputnik es una vacuna antiquísima, segurísima, que lo que puede dar es como a uno le puede pasar con cualquier vacuna, no sé yo, con lo de la gripe, con cualquiera, a lo mejor dolor en el sitio de aplicación, ¿cierto? Un poco de enrojecimiento, pero nada más. Son vacunas seguras que tienen años, años en el mercado.
Doctora,
entonces la gente tiene que tener esa confianza.
¿Este refuerzo se hace por única vez, o sea, este año, o se va a repetir todos los años?
No, no, ¿cómo se hace? Esto se llaman campañas de seguimiento. Uh-huh. ¿Por qué se hacen? El tiempo, los años entre los que pasan entre una campaña y otra, se evalúa de acuerdo a la cobertura de vacunación que tiene el país y al riesgo de la reintroducción de enfermedades. Entonces, cuando nosotros tenemos muy bajas coberturas, es porque eso implica que se acumulan susceptibles a la enfermedad y se determina hacer las campañas de seguimiento. Y lo que tiene que quedar muy claro, y le voy a aclarar algo, no solo a la población, sino a la prensa y sabe que uh-huh. algunos médicos también, claro. Que no es una dosis adicional. Entonces, si yo veo un chiquito de 18 meses que tiene puesta la triple viral al año, que tiene hecho el esquema antes con sal, lo mismo lo mando a vacunar, porque es una dosis adicional.
Perfecto.
Y esto se hace, como les digo, por la acumulación de susceptibles cuando caen las coberturas.
Bien.
No
bien.
Sé si queda claro. El mensaje es vacunar y vacunar y vacunar.
Exacto. ¿Sí?
Bien,
perfecto.
Bien. Más allá que haya cumplido ya con el calendario, esta es
exactamente.
Extra.
Exactamente. Es así y es eso. Es campaña de seguimiento cuando se acumula un N de susceptibles.
Bien. Recordemos
la pandemia nos pegó mucho, ¿no? Sí, le escucha.
Recordemos la edad de los niños que deben vacunarse, doctora.
Sí, es a partir de los 13 meses, ¿cierto?
Sí.
Y es 4 años inclusive, o sea, hasta el día antes de cumplir los 5 años.
Bien, 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 bien.
Perfecto. Por aquí preguntan sí. en torno a la edad. Para sí. la gente mayor, digo adulta, entre 18 y 50, una cosa así, ¿no hay refuerzo?
No, 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 no está contemplado esto en los adultos. Esto, ¿cierto? No está contemplado en los adultos.
Bien, y toda esta refuerzo y extra es por los casos que han subido en distintos lugares del mundo.
Claro, o sea, se teme un rebrote de estas enfermedades en el mundo, porque realmente hay zonas que, ya le digo, lo que dice la OPS de OMS, tenemos casi un 80% de reaparición de sarampión.
Bien.
Está así. La acumulación de susceptibles, ¿qué quiere? Porque ustedes saben que con el tiempo a veces el nivel de inmunidad decae. Uh-huh. Pero básicamente se acumulan susceptibles cuando caen las coberturas de vacunación. Uh-huh. Entonces, no es que le disminuya la inmunidad, sino que directamente no tiene porque no está vacunado.
Bien. O sea, sí. Estábamos muy abajo en el porcentaje de vacunación uh-huh. hasta hace unos días atrás. Y tenemos que llegar al día de noviembre, día 13, dijiste, doctora.
Ay, sí, el 13 de noviembre, vamos a ver qué define hoy COFESA, si lo redonde el ministro. Pero, a ver, ¿cómo eran los puntos? Era vacunar el 30% de la población por semana.
Claro.
Ustedes se dan cuenta que no estamos en ese porcentaje.
Sí, yo no veo mucha publicidad, así como ha sido lo que tiene que ver con el COVID. No, digo, no ha habido tanto empuje, me parece.
Le voy a decir no una opinión mía, sino un tema que hablamos con el grupo nuestro, el Comité de Infecto acá de Córdoba, ¿no? Mm. De pronto uno tendría que buscar, qué sé yo, el payaso Plim Plim, no sé, bueno, buscar gente, no salir nosotros a hablarle a la población, sino gente que la población aprecia, que tienen impacto y que les diga a la población que se tienen que ir a vacunar. No vemos spot televisivo.
Uh-huh. Una campaña de promoción, ¿no? O sea, falta.
No si, vemos la campaña.
Claro.
No
es como si el Estado no tuviera en esto como. No le diera importancia.
Bueno, pareciera. Por eso vamos a ver qué pasa hoy con la reunión de COFESA.
Bien.
Pero, a ver, no vemos spot. Es un tema que lo estuvimos hablando justamente hace 48 horas. No vemos spot televisivo. No vemos afiches en la calle. Mm. ¿cierto?
Sí, sí.
No vemos acá en el caso de Córdoba, por ejemplo, un lugar totalmente concurrido son los shopping y el Buen Pastor, por ejemplo.
Sí.
No vemos gente parada repartiendo afiches o con un cartel.
Uh-huh.
A nuestro, eso lo comentábamos en el grupo, debería tener la población más impacto en la información.
Esto Perfecto. Está dirigido a madres jóvenes que tienen niños entre 1 y 4 años. Y los jóvenes están mucho en las redes. También en las redes está faltando seguramente en Facebook, en Instagram, hacer también una promoción.
La Sociedad Argentina de Infectología, SADI, hicimos spot
claro.
publicitario y lo subimos a Facebook.
Claro.
Pero bueno, no sabemos cuánto impacto puede llegar
sí,
a tener,
sí,
¿no?
Tiene
que... Bueno, ojalá que en esta reunión a la que nos hace referencia Ana se pueda, bueno, tomar mayor dimensión y mayor conciencia al respecto y se pueda trabajar para que
claro.
Este lento avance no sea consecuencia directa de una falta de difusión de la campaña.
Claro. A ver, nosotros como Sociedad de Pediatría, no solo a nivel de nuestra sociedad acá en Córdoba, sino a nivel nacional, hemos mandado mail, o sea, se ha hecho una buena información a los pediatras del porqué de la vacunación, como esto. Pero lo que yo siempre digo, no todos los pediatras son socios de nuestra sociedad. O sea, no a todos les llega la mail. Uh-huh.
Claro. Claro, claro. Entonces,
bueno, ni todos son socios de la Sociedad Argentina de Infectología.
Uh-huh.
Tampoco les llega lo que hemos subido.
Bien, o sea, la responsabilidad de parte del Estado y también de los profesionales de la salud que están involucrados con esta situación para que puedan ellos también promocionar y promover esta campaña.
Exactamente.
Ojalá que esta nota, doctora, ayude un poquito. Es nuestra intención. Decirles a las madres, a las abuelas, a todas, que comiencen a el boca a boca, aunque sea, que siempre
boca
ha funcionado.
Boca,
y a los médicos por también.
Eso, y a los médicos también. Por eso no permitamos un país que tenía, o sea, teníamos buenas coberturas. Y ya le digo, tuvimos esos casos de sarampión. Bueno, ¿se acuerdan que a principio de este año también?
Sí.
Por ahí, no vacunados que volvían de zonas con riesgo y tenían, traían enfermedad, ¿no? Y bueno, el dicho que tengo yo siempre, se subió al avión, se bajó en un lugar con baja cobertura y tenemos un brote.
Uh-huh. Por favor, que no pase.
Sí, y también acá tomo el mensaje que nos manda María Cristina, dice, estoy escuchando el programa sobre vacunación, la negativa de vacunar no tiene que ver con tema COVID, a mi ver, dice ella, soy docente uh-huh. y se está viendo un desinterés en todo lo que sea educación y salud por parte de los padres hacia sus hijos, especialmente en sectores sociales vulnerables, ¿sí?
Claro.
Sí, no generan los papás ni el DNI de sus hijos, como diciendo, bueno, este es el ejemplo.
Sí, sí, claro.
Bueno,
claro,
hay también otros sí. más que podrían sí. ayudar a actores, serían los docentes.
Claro, por ejemplo, dice aquí una oyente, Marta, en Entre Ríos sí sale la publicidad de La Nación de la campaña y los agentes
claro.
sanitarios locales lo insisten constantemente en todos los medios, radiales, Face, Instagram. Muy bueno. Entre Ríos.
Sí, sí.
Bien.
Sin embargo, no tiene buena cobertura, entonces. Bueno, ustedes vieron que algunas provincias del norte son las que están en mejor posición porque salieron los agentes sanitarios a vacunar.
Mira.
Bien.
O sea, a veces uno hacía años antes, no sé si ustedes se acordarán, a veces uno vacunaba casa por casa.
Sí, uh-huh. sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Iban casa por
sí.
casa, increíble la labor,
sí.
¿no?
Sí.
Doctora, aquí María Jorgelina pregunta, yo le quería consultar a la doctora, mi niño de 2 años tiene el calendario de vacunación completo, no le falta nada. ¿Por qué debe recibir una dosis adicional? Si vamos al caso, los mayores, dice ella, de 4 años, entonces no estarían cubiertos porque no la reciben a esta dosis adicional. ¿Por qué los mayores de 4 años no? Además, no entiendo por qué, si solo hubo un caso de sarampión en el país, surge esto de la adicional. No lo termino de entender. Muchas gracias.
Bueno, a ver, en realidad, que hayamos tenido un caso nada más, no implica que no se haga lo que se llama, por eso esto se llama campaña de seguimiento. Se hace cuando se acumula un número importante de susceptibles que nos puede producir un brote de la enfermedad. Esa es una parte. Lo otro, si el, aunque el niño tenga su calendario de vacunación completo, siempre uno sabe cómo se saca la cuenta de la acumulación de susceptibles. Mm. Bueno, los que no se vacunan, ¿cierto? El N de la población que no se vacuna, pero además siempre se considera que puede haber entre un 5 y un 10% de falla vacunal, o sea, cada 100 chicos de pronto, 5 no generaron inmunidad. Eso se suma también, no sé si me queda claro lo que digo, se suma al N que no se vacuna, y por eso es la acumulación de susceptibles. Y el riesgo mayor de transmisibilidad de todo eso es en el grupo etario que se ha definido como para vacunar, ¿no?
O sea que después de los 4 años, los niños estarían como más, tendrías más como más defensas.
No, después de los 5.
Después de los 5, perdón. Sí. Después de los 5.
Los chicos se vacunan el día antes de cumplir los 5.
Sí, perfecto.
Uh-huh. Entonces, como entre las dosis que se ha puesto, para ir a alguna campaña, todos esos chicos se consideran, no quiere decir que de pronto tengamos que en algún momento cambiar, ¿cierto? Pero la acumulación de susceptibles se considera en ese grupo de etario, por eso es en ese grupo que se vacuna. Y es dosis adicional, no importa que tenga el carnet perfecto. Es dosis adicional.
Perfecto, porque a lo mejor adicional.
Se puso al año la triple viral y tuvo una mala respuesta inmune por cualquier causa.
Ah, está clarísimo, doctora, está excelente todo el aporte que has realizado y la manera en que lo has explicado. Bueno, ahora resta la buena voluntad
y la acción
y la decisión, sí.
Gracias. Gracias, doctora.
No necesitamos ver nada de nuevo, ¿cierto?
Seguro que sí.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Conversamos con la doctora Ana Ceballos, especialista en vacunación pediátrica, infectóloga, quien nos ayudó a poder encontrar un poquito más de luz respecto de esta preocupación que tenemos por el lento avance del programa de vacunación infantil.